Aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos que nos estamos yendo. Hay que contar hoy cuál es la última pista del reto de Pedro Martín de esta semana. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal, Munilla? ¿Cómo estamos?
Que estábamos buscando un jugador de fútbol nacido en España, pero que ha jugado con otra selección.
Correcto, como va a suceder con Brahim. Un jugador que en España, en la Liga de Primera División, jugó 20 partidos exactamente. Pero luego tuvo una trayectoria muy larga en Segunda División. De hecho, logró dos ascensos a Primera División con dos equipos diferentes. Y después de conseguir el último ascenso, dice, me voy a ir a jugar de donde era mi abuela. Y allí se fue y luego fue internacional con esa selección. Y la pista de hoy es que con el Eibar no subió a Primera División, pero pasó por el Eibar. Y como sucedía mucho en aquella época, ahora pasa menos, llegó con un nombre que tenía una CH y se fue de Eibar con una TX. ¿Qué te parece?
No
es vasco, es de la zona de Levante.
Y no era un callo malayo, ¿verdad?
No.
Vale,
era
vale.
Un callo de otros, bueno, sí, no sé.
Sí, ¿verdad?
Sí, correcto.
Bueno, pues nada, mañana resolvemos, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Dime. No me parece que fuera excesivamente fácil, ¿eh?
Bueno,
pero ha habido gente por ahí que sí ya.
Sí, después de las pistitas y más de la de hoy fue.
Es que eres un tío muy generoso, Pedro.
De la CH a la TX, ¿qué te parece?
Extraordinario, parece muy bien. Bueno, mañana resolvemos el reto. Un abrazo grande, Peter Martín, ¿eh?
Hasta mañana, sí.
El extracto del partidazo de anoche nos lo vamos a dejar para luego, porque como es hablar mucho del Atlético de Madrid y nosotros también lo vamos a hacer, pues venga, enseguida vuelta de pausa vamos con ello. Pero, eso sí. La encuesta del día, inevitablemente, iba por el Atlético de Madrid. Xavi Laso, hola.
Hola. Después de más de 1,000 votos, preguntamos, ¿hasta dónde crees que va a llegar el Atleti en esta Champions? Pues sintiéndolo mucho para los atléticos, el 64% de los encuestados ha dicho que cae en cuartos de final. Un 17% que cae en semifinales, o que será semifinalista. Un 15% que será campeón. Y solo un 4% que será finalista.
Bueno, es cierto, alguien nos tiró por ahí, vaya pregunta rara que hacéis cuando resulta que no se ha sorteado todavía los cuartos de final. Bueno, era por ir tanteando un poquito cómo estaba el terreno.
Exacto. ¿Eh?
Pero mañana sí que se puede hacer esa pregunta, pero bien. Bueno, en un instante hablamos mucho del Atlético de Madrid en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sunday mornings were your favorite.
José Luis desapareció el 17 de enero de 2011 en el estado de Jalisco, en México. Tenía entonces 34 años. Había quedado con su hermano en la empresa que compartían. Iba a devolver un camión que habían alquilado, pero nunca llegó. José Luis Arana forma parte de la larga y desalentadora lista de las más de 100.000 personas no localizadas en México entre 2006 y 2023. Solo el año pasado se sumaron 8.700 nombres nuevos. En la raíz de estas desapariciones suelen estar las mafias de narcotraficantes, uno de los graves problemas que padece este país. Y detrás está el dolor de los familiares, como Guadalupe, que es la madre de José Luis. 13 años sin noticias de su hijo.
Nos damos cuenta que se lo llevan en un alto de tráfico, en tráfico de su casa al trabajo. Se lo llevan a él y otras personas se llevan su vehículo. Eso es lo único que sé ahora. Entonces, yo sé que José Luis ni se fue con unas muchachas, ni se fue con unos amigos a cosa que no hacía. Una madre siempre sabe, ¿verdad? Y yo estaba segura que a mi hijo algo grave le hubiese sucedido.
En Herrera, en COPE, esta mañana Guadalupe ha contado lo que se encontró cuando fue a comisaría el día siguiente de la desaparición de su hijo, el 18 de enero. Le dieron el número 250. 250. Eran las denuncias por desaparición que ya llevaban en esos primeros días del año. Fue entonces cuando decidió crear la ONG FUNDEJ, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco. Ayer fue la encargada de recoger el Premio de Derechos Humanos en Rey de España que les ha concedido la Universidad de Alcalá y el Defensor del Pueblo.
Nos decimos hermanas de dolor, pero es verdad. Nos abrazamos con la confianza y con la certeza de que nos vamos a comprender, porque dicen que no hay dolor más inerte que el que no se siente, ¿verdad? Nosotras somos hermanas de dolor, de un dolor verdadero. Y ese dolor nos lleva a tener fuerza, fuerza para meternos donde quiera, fuerza para buscar.
El premio supone 25.000 euros que van a destinar a crear un laboratorio forense para poder tomar muestras de ADN de los familiares de los desaparecidos que no se lo pueden pagar. Es un elemento, como sabes, clave en las investigaciones. Un eslabón más para saber qué ha podido pasar con esa persona de la que desde hace años no saben nada.
Y el hecho de que no se comunica con nadie, eso me dio la pauta, porque yo estaría trabajando mucho, pero mis hijos todo el tiempo, mañana o en la noche, hola mamá, ¿cómo estás? Y yo creo que Pepe es muy inteligente y ya en este tiempo me hubiese mandado una señal, aunque sea de que madre, acá estoy.
Con este dolor, Guadalupe ha recogido este premio de Derechos Humanos Rey de España. Lo agradece infinitamente porque dice que saberse queridos les da fuerza para seguir adelante. Estamos ya a poquito, más o menos a unos 15 días de la Semana Santa y los bares y restaurantes en prácticamente todo nuestro país se están encontrando con un problema ya serio porque no encuentran ni camareros ni cocineros. Esta situación que no es nueva se está convirtiendo, como te digo, en un problema bastante serio para uno de los motores económicos de este país como es la hostelería. Tal es la desesperación que tienen algunos que, por ejemplo, en Lanzarote un hotel ofrece un bonus de 500 euros a sus trabajadores si son capaces de traer a trabajar a un amigo o conocido. Necesitan, como sea, urgentemente personal, como cuenta el director del área de hoteles Barceló en la isla, Ismael Delgado.
Básicamente necesitamos los puestos donde más equipo tenemos, ¿no? Es en la parte del departamento de pisos, ¿no? Y camareros de restaurante y en equipos de cocina también.
Si traes a un amigo a trabajar, 500 euros que te llevas, que la verdad que no está nada mal, ¿eh? Eso sí, para cobrar ese bonus, esa gratificación, el trabajador nuevo, el que se incorpore, debe quedarse al menos 6 meses. No basta con que se presente allí, esté 15 días y tú te lleves los 500 euros. No, no, no. Para llevarte ese bonus necesita que esa persona esté al menos medio año. En Canarias, al igual que en Baleares, uno de los grandes problemas que tiene la hostelería para encontrar personal es la falta de vivienda. ¿El precio qué sucede? Pues que está por las nubes debido a la cantidad de pisos destinados al alquiler turístico. Pero, ¿qué pasa en el resto de España? En los últimos 5 años, los bares y restaurantes de nuestro país han perdido a unos 32.000 camareros y, según las estimaciones del sector, harían falta ahora mismo unos 40.000 trabajadores. ¿Dónde está el problema? Pues se lo vamos a preguntar a Iván Sierra. Él tiene un hotel-restaurante en Tazones, un municipio perteneciente a la localidad asturiana de Villaviciosa. Iván, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué no encuentras personal en tu negocio, Iván? ¿Dónde crees que está el problema?
Bueno, no es solo mi negocio, yo creo que es una cosa generalizada. Mucho puede estar también en que no hay personal cualificado. La gente en hostelería no quiere trabajar, es un trabajo muy sacrificado. Y mucho también está, pues, yo creo que puede ser en parte por las ayudas que hay. Porque te encuentras con personal, con gente que viene a trabajar y te dice, no, es que yo necesito trabajar 4 horas porque tengo una paga de no sé qué. Y ahí está mucho el problema de
que no quieren renunciar a esa paga, ¿no?
Efectivamente. La verdad que yo cuando empecé a trabajar en esto había unos contratos de formación, yo ya tengo una edad y cuando yo empecé había unos contratos de formación y había unas ayudas para los hosteleros y para la gente que quería trabajar en esto. Que la verdad que se llevan a cabo, yo creo que bien, pues bueno, yo estoy aquí, ¿eh? Yo llevo aquí muchos años trabajando ya en hostelería. Y entonces yo creo que habría que dar una vuelta a todo esto de la formación y como lo estamos planteando ahora.
Cuando hablamos con hosteleros, Iván, siempre, bueno, nos decís que lógicamente lo que vosotros necesitáis es mano de obra cualificada, pero es que no la encontráis. Al final, pues acabáis diciendo, mira, que se incorpore quien sea y ya le enseño yo. Al final, lo que estáis apostando es por gente, pues que se incorpore a este oficio, a este sector, y a la que poco a poco podáis ir enseñando, porque la mano cualificada no la encontráis por ningún lado.
Mira, yo llegué a un punto que ya lo único que pido es que sean educados. Que la gente sea educada, que sepa decir buenos días, ¿qué le pongo? Es que es triste, pero es así. O sea, es muy difícil encontrar trabajadores que sepan tratar al cliente, que tengan un trato al público. No sé, a lo mejor no sé si está el problema en nosotros o está el problema en la sociedad o está el problema en qué, pero...
El problema puede estar, Iván, te pregunto también, en los horarios y en los salarios.
Pues no lo sé, pues a lo mejor posiblemente también, pero no lo creo. Porque yo te digo, desde mi experiencia, yo no puedo hablar por nadie, por los demás, se trata de respetar los horarios, se trata de... porque encima te tienes que adaptar tú al trabajador, no el trabajador al horario que tú tienes. No sé si me explico. Entonces, bueno, pues procuramos que estén cómodos, que estén trabajando las horas que tienen que estar, que cobren el sueldo que tienen que cobrar, procuramos hacer otro, y aún así es imposible encontrar gente, es imposible.
Iván, creo que tú ya has decidido tirar la toalla, ¿no? Que te has dado por vencido en esto de buscar gente y ya has decidido trabajar solamente con familia o conocidos. ¿Cómo te las apañas? ¿Cómo lo estás haciendo?
Nosotros somos tres hermanos y, bueno, pues estamos aquí, cubrimos los turnos nosotros entre nosotros, tenemos una empleada todo el año y el resto del año pues solo implementamos la plantilla en temporada porque nos hace falta, porque es que si no podemos atender. Pero bueno, y nosotros llegamos a tener hasta 3 empleados fijos todo el año, con sus horarios, con sus vacaciones, con sus descansos, pero es que no se puede, no. Es imposible, no encuentras gente. Te marcha uno y te quedas... ¿Y ahora qué hago? Entonces, pues, reducimos los horarios de apertura de cocina. Y, bueno, pues, mira, directamente ya ni damos cenas por la noche. Durante el invierno. Por el verano, lógicamente, tenemos que hacerlo. Pero por el invierno ya ni damos cenas porque no... Es que no encuentras gente para trabajar.
¿Y ahora cómo te las vas a apañar en Semana Santa? En 15 días estamos ya en Semana Santa y, además, con muy buenas previsiones.
Bueno, pues ahí viene la segunda parte, que pues habrá que tirar de estas, de cuadrillas de estas, de empresas externas, que encima, pues esto ya es el acabose, es el desangre total. Te mandan gente que lo mismo, no están cualificados la mitad de ellos, te cobran, ni te digo, y arréglate. Si no te vale, mañana te mando otro, ¿no? Pero es que yo no quiero que me mandes otro, yo quiero que me mandes uno cualificado todos los días. Este es un problema que está muy erradicado en el sector y que es muy difícil ya de gestionar. Luego, claro, la gente que está un poquito incualificada se va a las cuadrillas porque gana más dinero, cosa la cual yo entiendo también, pero luego es que se quejan de que, bueno, es que si estoy trabajando en un restaurante me explotan, porque trabajo 8 horas y no paro y no sé cuánto, pero luego en una cuadrilla hacen 16. No sé cómo se verá eso, cómo será.
Te noto muy pesimista, ¿eh, Iván?
Bueno, la verdad que no estoy muy muy contento con el sector, con el cariz que está tomando todo. Y eso que, bueno, nosotros estamos felices, trabajando, cara al público, esperamos que venga mucha gente, pero bueno, está difícil todo.
Está difícil, porque esta es la cuestión. Se necesitan camareros, se necesita personal de hostelería, y ya vemos que lejos de ser una cuestión localizada, es un problema general que afecta.
Sí, porque aquí no tenemos problema de habitabilidad, ¿eh? Aquí hay habitaciones, no es como en Lanzarote, como en Baleares, que te decía antes, ¿no? Aquí no hay problema de estancias, aquí damos casa, damos trabajo, damos todo, pero no...
Das facilidades, pero la cuestión es que no encuentras a gente que quiera trabajar en tu negocio. Y como decíamos, es un problema general que afecta a uno de los sectores más importantes de nuestra economía. Iván Sierra, dueño del hotel, restaurante Las Terrazas en Tazones, en Asturias. Gracias por atendernos, Iván. Ánimo y que encuentres al personal que necesitas.
Gracias a vosotros, gracias.
Gracias, Iván. Y 42 minutos ya de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos en mediodía en este jueves 14 de marzo, que no sé si sabes, es el Día Internacional de las Matemáticas. Sí, ya ves, la asignatura posiblemente que más se nos atraganta tiene su día en el calendario. Nos gusten o las odiemos, lo cierto es que vivimos rodeados de números y matemáticas. Hasta en el cine tienen su hueco. Hay toda una lista de películas sobre la vida y obras de personas con una mente privilegiada para las matemáticas. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Pilar?
¿Cómo se te daban a ti las mates?
Bueno, regular, sobre todo cuando tocó aplicarlas a la física en tercero de BUP, hoy primero bachillerato. Fue mi descubrimiento de las humanidades y pasé de ciencias puras a letras puras. Así de claro, les tengo mucho cariño a las matemáticas, sobre todo relacionadas con la física.
Porque te sirvieron para darte cuenta que,
claro,
lo tuyo era
cuenta de
eso,
que
las letras, las humanidades. A mí me gustaban, fíjate, es cierto que me gustaban las matemáticas, pero no la física, que se me daba bastante mal, pero las matemáticas me gustaban. Pero bueno, que yo también me decanté por las letras, porque me gustaba mucho más la literatura y el lenguaje.
Mucho más divertidas.
Bueno, que en el cine encontramos mentes privilegiadas, como decimos, para los números. Y encontramos esta primera película, Una mente maravillosa.
No he podido envolverlo. Felicidades. Las caras refractivas del cristal crean una onda de dispersión. Y si miras dentro puedes ver...
Todos los colores posibles.
Todos los colores. Si recuerdas cuando dijiste que Dios debía de ser pintor, por lo de los colores, en casa del gobernador lo dijiste.
No creía que escucharas.
Siempre te escucho.
Russell Crowe es el excéntrico matemático John Forbes Nash, que ganó en 1994 el Nobel de Economía por su teoría de juegos. Un hombre, pues eso, con una mente privilegiada, maravillosa para las matemáticas, pero que sufrió esquizofrenia paranoica degenerativa.
Sí, efectivamente, es el grueso de esta película de Ron Howard, magnífica. Autor de películas como Un horizonte muy lejano, Apolo 13, Cinderella Man... Un actor metido a director que la verdad es que lo ha hecho muy bien detrás de la cámara. Aquí tenía un reparto sensacional y una historia muy bonita. no solo por el tema romántico, porque están sensacionales Russell Crowe y Jennifer Connelly, sino también toda una trama que es más bien inventada de intriga y tal, porque él colaboró con los servicios secretos, luego ya le entró la paranoia, entonces vive como una vida paralela que también la interpreta él como si fuese una película de espías, ¿no? Muy interesante, una mente maravillosa, desde luego.
Y creo, Jero, además que Russell Crowe llegó a conocer al verdadero Nash en una ocasión, ¿no?
Bueno, sí, él no quería verlo porque es de estos actores que dicen no quiero que me influya la realidad, yo ya me he hecho la composición del lugar. Y un día Nash se presentó y se sentó a su lado. Y entonces le sirvió un café o un té y tal, y estuvo 15 minutos con la taza sin decidirse a echarse café o té mientras le miraba con gesto, no sabía qué gesto poner, Russell Crowe, pero sí que se fijó, luego lo reconoció, en los movimientos de mano que tenían tan peculiares, las dudas que reflejaba en el rostro, y todo eso lo usó en su interpretación, o sea que le enriqueció bastante, aunque él no quería ver al personaje real antes, ¿no?
Bueno, hay que decir que es una película que se llevó 4 Oscar, mejor película, director, actriz de reparto y guion adaptado. Vamos con la siguiente, si te parece, Jero, El hombre que conocía el infinito.
Quería saber de dónde vienen mis ideas.
No hay pruebas que puedan determinar el resultado de los asuntos del corazón. Somos exploradores del infinito, persiguiendo la perfección absoluta.
Otro genio en las matemáticas, en este caso el indio, es Srinivasa Ramanujan, un autodidacta que termina trabajando en la Universidad de Cambridge en vísperas de la Primera Guerra Mundial porque un profesor se fija en él.
Sí, G.H. Hardy, que era también un gran matemático. Lo bonito de esta historia es que él era autodidacta. Venía además de la India, había hecho lo que había podido, muy joven era, había dejado allí a su mujer y a su familia, y es acogido y también, digamos, ninguneado por algunos, también por motivos raciales. Está muy bien esta película de Matt Brown, que hizo va a estrenar, por cierto, este año una película el 7 de junio, La última sesión de Freud, un encuentro de Freud y C.S. Lewis, es de este mismo autor, que se le nota que es novato, pero está muy bien la película. Además, Dev Patel, que es el protagonista, es el que interpretó Slumdog Millionaire, ¿te acuerdas? Aquel chaval indio. Y aquí tiene enfrente a Jeremy Irons. Es magnífico porque, además, en contra de la opinión de muchos, era una persona profundamente religiosa. Es el autor de la teoría de los números primos y, por cierto, de las series Fracciones y Particiones del número pi. Porque hoy, además del Día de las Matemáticas, es el Día del Número pi. No sé por qué, pero en 14. Estados Unidos lo es también, sí. Con lo cual esta película está muy bien metida. Y es muy interesante porque el que le protege, el personaje de Jeremy Irons, es ateo, él no. Y es muy interesante todo lo que debaten sobre la providencia, el azar, las matemáticas, todo está muy bien. Es una gran película, El hombre que conocía el infinito.
Y una película más. Esta vez las protagonistas son mujeres, figuras ocultas.
Llevaremos a un humano al espacio. Necesitamos ecuaciones que aún no existen.
Soy una mujer negra. No voy a intentar lo imposible.
El IBM se equivocó.
Que las chicas hagan los cálculos.
Estamos listas. Podemos hacerlo.
Es la historia de las mujeres negras matemáticas que ayudaron a ganar la carrera espacial en los años 60. Consiguieron demostrar su talento en la NASA en medio de un ambiente dominado por la segregación racial.
Sí, y por el machismo también, claro. O sea, por las dos cosas. Dorothy Vaughan, Katherine G. Johnson y Mary Jackson, maravillosamente interpretadas por Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Janelle Monáe. A mí me encanta esta película, que es de un director de Brooklyn, que es Theodore Welfi, porque es divertida, es profunda a la vez, te muestra cómo es la conciliación real. Son tres de las matemáticas más famosas de la NASA. A una de ellas le dedicaron el principal laboratorio que han hecho en los últimos años la NASA. Y me parece tan buenísima en una época en la que todavía no había integración racial, en la que el personaje sensacional de Kevin Costner, que interpreta a Al Harrison, que es el jefe de todos, rompe todo el racismo que había todavía con baños segregados. Me parece magnífica esta película, que es para un público general, pero que optó a grandes Oscars y sobre todo ofreció un nivel de interpretaciones enorme dentro de esta recuperación que hay en Hollywood de películas sobre el ámbito afroamericano, de inmersión en todo ese ámbito y de reivindicación no solo del papel de las mujeres, sino también de las mujeres afroamericanas, ¿no? Me pareció magnífica. La he visto no sé cuántas veces porque he hecho un montón de cineforums y me sigue gustando un montón.
Oye, Jero, ¿en este caso las actrices pudieron conocer a las mujeres reales que interpretaban?
No, solo una de ellas. Tarachi P. Henson, que efectivamente se reunió con Katherine Johnson cuando tenía 98 años, atenta, ¿eh? Y Henson se enteró así que Johnson se había graduado en la escuela secundaria con 14 años y en la universidad con 18, siendo afroamericana, ¿eh? Y comprobó la lucidez que todavía tenía, murió al poco, pero ella sí que pudo ver la película y dice, está muy bien la película, pero yo no sé qué interés puede tener lo que yo he hecho, cuando era una auténtica erudita de las matemáticas, nadie le ganó. Y es interesante en la película cómo confían en ella, en ellas, los astronautas, más que la incipiente inteligencia artificial. Por cierto, ahora que se está hablando tanto de la inteligencia artificial, John Glenn confió más en la mente de esa mujer y de las otras dos a la hora de calcular la trayectoria de reentrada del cohete en la Tierra. O sea que, muy interesante, la peli es magnífica. Las tres que hemos traído hoy son muy buenas películas.
Las tres elegidas, una mente maravillosa, El hombre que conocía el infinito y Figuras ocultas. Jero, la semana que viene más cine, más películas, ya veremos sobre
qué. Aquí estaremos. Un abrazo enorme.
Otro. Adiós. Para ti. Y te contábamos también hoy aquí en Mediodía que Sanidad ha presentado hoy a las comunidades su reforma de a las comunidades autónomas, su reforma de la ley antitabaco, con la que se pretende ampliar los espacios sin humo, tanto públicos como privados. De momento no se ha concretado la cosa, pero bueno, se baraja prohibir fumar en terrazas, en marquesinas e incluso en coches y casas cuando haya menores de edad. Dime tú cómo se controla esto. Bueno, sobre esto, el caso es que te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Eres fumador? ¿Has intentado dejarlo en alguna ocasión o tienes intención de seguir fumando? Cuando te enciendes un cigarrillo, ¿vigilas que sea en un espacio donde no molestas a nadie o en el que no haya menores? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes de nuevo. Mira, depende del humo, ¿vale? Porque hay gente a la que el humo del tabaco normal, vamos a decir, no le molesta demasiado, pero sin embargo hay como se estén fumando un puro. Esto le pasa a Pepi.
Recuerdo en Los Toros, un señor, en Los Toros sabéis que se estaban muy pegados uno al otro, y el hombre todo el rato con el puro, venga con el puro, y ya le dije que se fumara el puro cuando saliera de Los Toros. Y siempre he tenido en cuenta cuando fumaba, si había un bebé al lado, en la parada del autobús, si a alguien le podía molestar, es más, lo preguntaba. Así que ya dejé el tabaco. Bueno, de vez en cuando me fumo uno.
Oye, qué bien, que lo pueda controlar, que mira, de vez en cuando me fumo uno que no hace daño realmente.
Sí, porque a algunos se le va la mano.
Que no caiga en el hábito, ¿no? Que tenía antes Pepi. Sí, es verdad, Pepi, que bueno, lo correcto es lo que tú dices. Oye, estás en la marquesina, pues pregunta. Si hay gente también esperando el autobús, ¿te importa que fume? Te dicen que sí, pues te quedas con las ganas. Pero hay lo del puro en Los Toros o en los partidos de fútbol también,
hay gente que le gusta
el oro
del puro, hay gente que le gusta,
sí,
¿eh?
Sí, yo no estoy entre esas personas.
Ni yo tampoco, pero bueno, hay gente que ese olorcillo a puro, pues no sé, le puede resultar atractivo. Mira, Lala nos cuenta que dejó el tabaco hace muchos años, pero sin embargo no entiende que se persiga tanto a los fumadores.
Creo que cada uno tiene la libertad de poder decidir si fuma o no fuma, y también la libertad y la educación de respetar a los demás. Cada uno podrá decidir, pero me parece que ya es tanto negación a todo, me parece ya también un poco surrealista. Tiene que haber espacios un poco para todos.
Sí, hay gente que te dice, oye, si no quiere que nadie fumemos, que lo prohíban directamente. A lo mejor acaban antes.
Sí, es que al final es una cuestión de libertad para los fumadores, pero también de respeto. Tienen que respetar a todas las personas que no fuman. Pero al final esto es que es un problema de salud pública. Es que los problemas, las enfermedades que conlleva fumar, pues supone un gasto muy importante para la sanidad pública, ¿no? Uh-huh. Y de ahí la importancia de que esta nueva reforma de la ley antitabaco, pues vigile esto. Y apuesta además por los tratamientos para todas esas personas que quieren dejar de fumar y que no saben cómo hacerlo. Hay que ayudar a todas esas personas. Si decimos que esto es un problema de salud pública, que sin duda lo es, tenemos que dar facilidades para que todas las personas que quieran dejar de fumar bueno, pues tengan acceso por lo menos a todos esos tratamientos.
Mira, Tony nos cuenta que a él particularmente no le molesta demasiado el tabaco, pero si no le apetece estar inhalando el humo de tu cigarrillo, tiene clarísimo que te lo dice.
Por ejemplo, si yo estoy en la playa y delante hay una persona fumando, decirle a la persona, oye, ¿te puedes desplazar un poquito para la izquierda o la derecha? Porque el hilo del humo te lo tragas, eso está claro. Y bueno, las terrazas, que puedan fumar con libertad, pero si hay alguna persona que le molesta, pues educadamente decirle, oiga, en vez de ponerse en la mesa 1, póngase en la mesa 8.
Bueno. Está un poquito más aislada y no me llega el humo. Es que yo nunca he tenido ningún problema, la verdad, con este tema del tabaco en una terraza, que es al aire libre, y lo que está diciendo Tony, pues si alguien te molesta porque está fumando, con educación se lo dices y seguramente esa persona lo va a entender y va a dejar de fumar o se va a cambiar de mesa si puede hacerlo.
Mira, hasta ahora hemos escuchado a exfumadores o gente que no fuma. Uh-huh. Inma es fumadora y dice que siempre ha sido muy respetuosa con aquellos que no toleran el humo.
Sí, estoy en un grupo y veo que a alguien le puede molestar, pues no fumo o me levanto y fumo en cualquier rincón. Y también me da mucha rabia la gente que fuma delante de los niños o cerca de los niños. Eso me parece horrible porque les perjudica muchísimo a la salud. Y bueno, lo que hago es que me escondo de mi hijo porque hay que predicar con el ejemplo. Entonces intento que nunca me vea fumar. Así que mi intención es dejarlo cuanto antes.
A ver si lo consigues, Inma. Bueno, vamos a ver en qué se queda esta reforma de la ley antitabaco, esos espacios donde se quiere prohibir fumar, veremos a ver qué sucede. Gracias, Correas. Pilar Cisneros, hola. Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
¿Tú sabes qué tiene que ver una tribu india americana con el adelanto electoral en Cataluña?
No sabía que existiera una vinculación.
Pues es que esto está relacionado, hija, en esta vida. Bueno, te voy a dar una pista. Es la tribu Seminola y es la dueña del imperio Hard Rock. Bueno, ahora lo explicamos todo.
Ay, eso ya me da una pista importante. Te escuchamos enseguida en la tarde, COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Amelia Earhart. En 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Costilla de cerdo fresca por solo 5,45 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y viaja a Nueva York, Vietnam, Argentina. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje con TUI y viajas al Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Hoy, en día, la patata con un 30% de descuento. Por solo 3,69 la malla de 4 kilos. en tiendas y en día.es.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Al habla Arturo Valls, aquí estoy pensando en el colacao que me voy a tomar en la pausa de media mañana. Que si no fuera por eso, el día se me haría eterno. Así que recuerda que tú también estás a un colacao de ver las cosas de otra manera.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSI. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.